Habla español, amigo.
Español, amigo.
Damas y caballeros, están escuchando Hablemos MMA con Dani Segura.
¿Qué tal, amigos? Y bienvenidos a la sesión de preguntas y respuestas edición UFC 300. Aquí Dani Segura hablándoles, el host de este canal de Hablemos MMA. Y como ustedes ya saben, también periodista en el lado inglés para MMA Junkie. Y bueno, gente, este es el último en vivo que haré antes de la cartelera de UFC 300. La última vez que ustedes y yo vamos a tener una conversación en vivo. Así que muy entusiasmados de esta conversación final, de esta charla final previa a UFC 300. Lo que probablemente es, en mi opinión, la mejor cartelera que ha existido en la historia de UFC. Así que un momento muy, muy importante dentro del deporte y las artes marciales mixtas. Así que bienvenidos nuevamente a la sesión de preguntas y respuestas edición UFC 300. La previa, obviamente, la hicimos bastante larga, 90 minutos con Rodrigo El Campo, y no hubo tiempo para contestar sus preguntas, algo que por lo general estaba haciendo, o bueno, llevaba haciendo en las previas. Pero creo que desde ahora en adelante vamos a usar ese flow, ese ritmo. Previa, en vivo, de pronto una que otra pregunta, pero para todos los pay-per-views y para los Fight Night grandes, les voy a procurar dar una sesión de preguntas y respuestas, un tiempito, solo ustedes, solo yo, previo a un evento grande, ¿no? Entonces, pues, 300, tocaba hacerla sí o sí. Así que bienvenidos, bienvenidos. Este formato es bien simple, no hay pestaña en la comunidad, no hay nada de eso, simplemente ustedes hacen preguntas en el live chat y yo se las contesto. Entonces, como siempre, gente, pongan preguntas en el live chat y vamos contestando en el transcurso de este video. Las preguntas que vengan de parte de un amigo o vía el super chat con una donación, con un apoyo al canal, esas preguntas reciben prioridad en estas transmisiones, ¿vale? Bueno, gente, como siempre, antes de empezar, un like a este video si son tan amables. Suscríbanse si no están suscritos. Buen review en podcast si están escuchando en audio. Y como siempre, síganos en todas las redes sociales: Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, arroba Hablemos MMA. ¿Vale? Bueno, ahora sí, gente, sin más espera, Hablemos MMA. Listo, ahora sí, empecemos. No hay tiempo que perder. Voy a ver si les doy la hora, sino unos 45 minutos de preguntas, así que bastante tiempo. Vayan poniéndolas ahí en el live chat, ¿vale? Bueno, a ver, ¿con qué empezamos? Ah, y también me gustan mucho estas charlas porque las voy a hacer después del pesaje oficial. Las previas siempre son un poco antes, entonces el pesaje oficial nos da un poco más de información acerca del evento. Entonces sí es bueno tener estas charlas con ustedes. Puré de Papas dice: saludos, Dani, desde Honduras. Tenés el mejor canal en español de MMA. Él lo dijo, no yo. Puré de Papas, no, pero muchas gracias. También hay excelentes canales en YouTube. Cada uno aporta cosas distintas, pero muchas gracias por ese comentario, Puré de Papas, y nada, gracias y me siento honrado con ese comentario tuyo, así que muchas gracias. Y bueno, la pregunta de Puré de Papas dice: Dani, ¿contra quién te gustaría ver a Diego López luego de esta pelea? Bueno, primero ver si pierde o gana, ¿no? Porque si pierde, va a enfrentarse con un cierto tipo de oponentes. Si gana, se va a enfrentar con otro tipo, ¿no? La victoria aquí le abre las puertas a ciertas posibilidades, ciertas opciones que pues ahora mismo no tiene, ¿no? Obviamente, si Diego López gana, yo creo que sí o sí que va a quedar rankeado. Sadiq Youssef no es que sea el número 15 o número 14, y de pronto a veces una victoria sobre alguien que está muy por bajito rankeado y otra persona que consigue otro resultado importante pueda que no entre a los rankings. Pero en este caso, Sadiq Youssef, estando en el número 11, muy cerquita, literalmente a un puesto del top 10, tendrían 3 victorias consecutivas, con 2 finalizaciones, con 2 bonos, y bueno, quién sabe, de pronto 3 finalizaciones, de pronto 3 bonos, dependiendo cómo gane, obviamente, este sábado. Pero si llegara a ganar Diego López, fácil entre los rankings, y de ahí para adelante son puros peleadores rankeados. Yo creo que una pelea con Bryce Mitchell tendría sentido. Yo creo que una pelea con un Alex Caceres tendría sentido. Yo creo que una pelea con Danigue tendría sentido. Hay muchas opciones. Hay muchas opciones, la verdad. Si llegara a perder Kelvin Cater contra Aljamain Sterling, de pronto Cater sería una buena opción. Incluso si llegara a ganar, bueno, si gana Aljamain Sterling hasta y no le llega una pelea de campeonato, Diego López a Aljamain Sterling no sería tan loco también, y creo que sería una pelea muy muy buena. Lo que sí es seguro es que le vienen peleas grandes, le vienen peleas de nombres conocidos a Diego López si llega a ganar. Si llega a perder, no creo que le den a alguien nuevamente en los rankings, por lo menos inmediatamente le darían otra pelea de rebote, que gane esa y luego hay ver cómo se ve. Y bueno, también depende si es que llega a perder, cómo pierde, ¿no? Puede que pierda feo o pierda como perdió contra Evloev, que se sintió más bien que ganó y le subió el puesto a Diego. Entonces toca ver, mucho depende del resultado. Pero sin duda, si llega a ganar Diego López este sábado, cosas muy grandes le vendrán a su carrera. Y estoy seguro que peleas más peleas del top 15, hasta de pronto del top 10. Pero veremos. Toca ver qué pasa el sábado. Diego López tiene una pelea muy muy dura con Sadiq Youssef. Sadiq Youssef es un muy buen peleador. Aquí sí no hay excusas. Si Diego López llega a ganar, no hay, es que Sadiq Youssef es viejo, es que no tiene quijada, que tiene mucho millaje, que el corte de peso es muy duro. No. Si gana esta pelea, le gana a alguien listo, preparado, en el mejor momento de su carrera, con experiencia, con buen aguante, mejor dicho, una victoria, o sea, de peso. Entonces, muy, muy importante aquí este combate que tiene Diego López para su carrera este sábado. Bueno. Esta pregunta viene ahora de Dariel, que tiene ahí una foto de un chihuahua con un mullet. En Colombia le diríamos greña paisa, pero no sé cómo se diría en español no colombiano. Pero bueno, en fin. Dariel dice, saludos Dani, ¿cuáles son tus picks para el main card? Me imagino que te refieres al main card. La cartelera principal, bueno, ya lo había dicho en la previa, pero pues obviamente la previa vamos de pelea a pelea, análisis a análisis. No sé si se vieron la previa o no con Rodrigo, muy buena, me encantó esa charla. Probablemente una de las mejores previas que se ha hecho en este canal y pues no ayudó bastante que pues todas las peleas eran de renombre, ¿no? Pero bueno, para mí, mis picks de la cartelera principal van a ser Alex Pereira, Zhang Weili, Justin Gaethje, Charles Oliveira y Bo Nickel. De hecho, ese parlay, que está bien largo, no me parece para nada loco que resulte. De pronto una de esas peleas va a causar sorpresa. Pero si quieren un parlay seguro, miren, yo me voy, bueno, no hay nada seguro en la vida, ¿no? Pero un buen parlay, yo me diría Zhang Weili, Oliveira y Gaethje. La de Pereira Gil son muy pesados, mucho poder en esa pelea. Yo pienso que Pereira va a ganar, me parece el peleador más técnico, pero Gil también es un buen striker, ¿pa' qué? Y sí tiene bastante poder, entonces cualquier cosa puede pasar en ese evento estelar. En las otras tres sí me siento relativamente cómodo escogiendo a cada persona. Bueno, ¿qué más hay por acá de preguntas? Brian Benialgo dice, hola Dani, ¿crees que Jim Miller vuelva a ganar en el UFC 300? Me gustaría ver a Poirier contra el que pierda entre Charles y Arman. Saludos, hermano. Bueno, no sé si Arman pelee contra Poirier. Ambos entrenan en American Top Team aquí en el sur de la Florida. No son muy cercanos porque American Top Team es un gimnasio gigante. Hay como muchos campamentos pequeñitos dentro de un campamento grande. Pero sí complicaría las cosas y muchas veces, especialmente si hay más opciones que las hay, los peleadores no se quieren pelear entre sí y es totalmente entendible si están en el mismo equipo, por más de que haya cercanía o no. Pero sí, si llega a perder Charles Oliveira, Poirier contra Oliveira podría ser una muy buena pelea, sería una revancha, obviamente. Fácilmente puede encabezar un evento, ser coestelar de un pay-per-view bien grande, así como Poirier lo fue para esta última cartelera, UFC 299. Pero bueno, respecto a la pregunta en sí, ¿crees que Jim Miller vuelva a ganar en el UFC 300? Bueno, complicada la pregunta porque sí tiene una pelea muy difícil. Bobby Green es muy, muy bueno. Bobby Green tiene un striking superior al de Jim Miller. Jim Miller tiene un jiu-jitsu superior al de... una lucha superior a la de Bobby Green. Bobby Green de pronto es un mejor atleta en este momento. Si es 3 años menor, tiene 37. Jim Miller tiene 40. Entonces, complicado. Sí sería una buena historia porque Jim Miller ganó en UFC 100, ganó en UFC 200 y pues sería bien chévere verlo ganar nuevamente en UFC 300. Aunque ustedes también saben que yo soy un fan gigante de Bobby Green. Siempre me ha parecido un peleador muy, muy, muy bueno. Tiene un estilo muy interesante y es muy chistoso y muy, tiene mucha personalidad allá fuera de la jaula. Lástima que no lo promocionaron más. Cuando era más joven, creo que ahí UFC perdió una oportunidad de volverlo una estrella, así como hicieron con otros peleadores. Pero bueno, en fin, otra conversación para otro día. Una pelea complicada. Ahí lo único que medio estoy un poco preocupado es cómo se va a ver Bobby Green después de esa paliza tan dura que le dio Jalen Turner. Si no se acuerdan, fue una de las peores paradas de un combate que he visto en toda mi carrera como periodista y como fan también, ¿no? Aunque, bueno, fan no es una carrera, pero me entienden ustedes, ¿no? Fue asqueroso. Bobby Green estaba afuera y le conectaron como 10 puños de más y durísimos ya cuando no tenía con qué pelear. Ese tipo de paradas cambian carreras. A veces no. A veces vemos palizas terribles, ¿no? Y los peleadores llegan en la próxima pelea y se ven bien y de hecho siguen con su carrera como normal y de hecho alcanzan alturas más altas, ¿no? Alcanzan niveles más altos. Pero también vemos el caso como de Tony Ferguson u otros peleadores que son noqueados brutalmente en una pelea o obtienen mucho daño y nunca jamás son los mismos. No sabemos qué pasará con Bobby Green, pero lo que sí sé que ese tipo de paradas a los 37 años de edad, eso pesa. Y bueno, eso fue en diciembre, no es que se haya tomado 6 meses de descanso o algo así, ¿no? Tampoco pues está regresando casi que inmediato, pero pues no es que se haya tomado mucho tiempo entre peleas. Entonces, veremos. Yo me voy con Miller, me parece que es un peleador un poco más completo. Creo que si estamos hablando de un Bobby Green al 100%, un Jim Miller al 100%, yo me iría con Bobby Green. Pero, no sé, es difícil irme contra Jim Miller en un UFC 300 teniendo en cuenta el historial de Bobby Green. Entonces, me voy con Jim Miller, pero esa es una de las peleas más complicadas, yo creo, más parejas, más competitivas que yo veo en esta cartelera de UFC 300, en mi opinión. Bueno, ¿qué más hay por acá? Noé López dice lo siguiente. ¿Qué onda, Dani? ¿Qué opinas del aumento de bonificaciones a $300,000? ¿Crees que sea verdad? Sí, 100%. Ha pasado en el pasado. Creo que para UFC 100 los aumentaron. Para UFC 200 también. Y no me acuerdo para qué otra cartelera, pero también los aumentaron una vez. Creo que fue como $80,000. Primero que todo, esos bonos de $50,000 deberían subir a 60 mil o 70 mil. Porque llevan $50,000 desde los principios de los 2000. Todo sube, ¿no? La inflación sube, el costo de vida sube y los bonos creo que también deberían estar a la par de eso, ¿no? Ganarte un bono de $50,000 en el 2010 no es lo mismo que ganarte un bono en el 2024, ¿no? Entonces, creo que sí deberían subir automáticamente en carteleras normales, pero pues no creo que eso pase. En cuanto al 300, ahí hice un retweet a un tweet que puso mi amigo Luke Thomas en inglés. Se los voy a traducir en español, para que vean este dato interesante. Luke puso lo siguiente en Twitter respecto a los bonos, y estoy 100% de acuerdo. Puso lo siguiente. Reportan que UFC se va a ganar 16.5 millones solo en la entrada del evento. Eso va a pagar todos los costos y los salarios de los atletas de la cartelera, más estos bonos, y va a quedar un poquito de dinero. Eso sin contar que esto no incluye los pagos por eventos de pay-per-view. Así que para la gente que piensa, porque hay gente que dice, no, pero los peleadores les pagan muy bien y les pagan algo justo y esto. Miren, solo con el gate UFC va a cubrir todos los salarios de los peleadores más los bonos. Y les va a quedar algo de plata, y eso sin contar todo lo que van a ganar de un pay-per-view. Yo creo que estos bonos deberían ser, de pronto no $300,000 todos los eventos, pero sí mucho más que $50,000. Y bueno, el resto que los repartan y suban los salarios de todo el mundo, porque sí me parece que en cuanto a lo que dividen de ganancias, los peleadores de UFC tienen un porcentaje muy pequeño, comprobado debido a la demanda que hubo a UFC. Los peleadores en promedio cada año ganan entre 18 a 20% de los ingresos de la compañía. Y recuerden, los peleadores es el producto primario. Creo que ese número debería estar más cerca de los 30. No 50-50, pero sí algo un poco más a favor de los peleadores. Pero bueno, en fin. Chévere. O sea, entre más ganan los peleadores, mejor para mí. O sea, siempre yo tengo un respeto gigante por los peleadores. Y entre más ganen, entre más sean compensados, mejor. Esta gente literalmente pone la salud y su futuro a riesgo por, sí, gloria, dinero y también para nuestro entretenimiento. Entonces, siempre muy agradecido con estos guerreros porque la verdad que lo que hacen es brutal. Es brutal al cuerpo, a la mente y bueno, deberían ser compensados adecuadamente. Entonces, chévere. Y también me gustaría ver más de los tres bonos que hacen. Pelean a la noche y luego dos desempeños de la noche. Veremos si dan más de tres bonos, pero sería también chévere ver eso, ¿no? Pero bueno. Y esa competencia de bonos va a estar terrible. Va a estar terrible porque hay muchos candidatos para resaltar, para una finalización buena, para una pelea buena. Entonces va a ser complicado ganarse un bono en esa cartelera. Pero buena pregunta de Noé. Muy buena. Ok, ¿qué más tenemos por acá de preguntas? Mauricio Andrés Blanco Montero dice, saludos desde Colombia. Primera vez que me conecto al live. Siempre lo veo en diferido. Bueno, bienvenido, Mauricio. Espero que disfrutes por acá. Bienvenido a tu primer live. César L. Castellanos pregunta lo siguiente. ¿Qué sigue para Arman después de ganarle a Oliveira? Veremos qué pasa. Si Arman le llega a ganar a Oliveira, pues bueno, la promoción de Dana White había dicho que esta es una eliminatoria al título, pero eso... la mayoría de las veces se cumple, pero una que otra vez no se cumple. Yo espero que este no sea uno de esos casos que no se cumple. Porque si Arman Tsarukyan llega a ganar este combate, uno, si está prometido, o sea, si no le dan una pelea, si están de pronto en duda que el ganador de aquí no tenga una oportunidad al título, pues no digan que es eliminatoria ya. Pero si van a decir que es eliminatoria, si un peleador entra mentalizado que si gana, va a pelear por el título y para eso entrena, deberían honrar eso y ser gente de palabra y darle la oportunidad. Claro, a veces lesiones pasan y toca buscar a otro contendiente, pero fuera algo así del otro mundo, deberían honrar esas palabras. Y bueno, yo espero que si Arman Tsarukyan le gana a Charles Oliveira, que le den una pelea de campeonato. Ya serían 4 peleas consecutivas ganadas en las 155 libras. Eso incluye una victoria sobre Damiris Magulov, que es un buen peleador, Joaquín Silva, Benil Dariush, que fue un knockout espectacular, y ahora sería una victoria sobre Charles Oliveira, un ex campeón. Y bueno, tendría un récord también de 1, 2, 3, 4, 5, 9 victorias y una derrota en sus últimos 10 combates también. Entonces yo creo que amerita una pelea de campeonato. Pero el problema ahí es que Justin Gaethje tiene un nombre muy grande, Max Holloway tiene un nombre muy grande, está en una pelea por el cinturón de BMF. No sé qué tanta importancia le den al cinturón, pero de todas maneras es una pelea de 5 asaltos, es un cinturón, tiene mucha tensión. Y encima de eso hay un Dustin Poirier que tiene un calendario muy favorable al campeón, y de hecho que el campeón actual está interesado en pelear con Dustin Poirier, y encima de eso, Dustin Poirier es una superestrella. Si Arman Tsarukyan llega a ganar, yo creo que hay un buen chance de que un Gaethje o un Poirier lo pase y que él no sea el siguiente al título. Veremos qué pasa, no estoy diciendo que eso es lo que quiero ver, no le estoy deseando nada aquí mal a Tsarukyan, simplemente siendo realista, analizando cómo funciona este deporte, esta compañía, y esto es una probabilidad que veo. Pero bueno, para mí, lo que me gustaría ver a mí, que pelee por un campeonato. Entonces yo diría, si tuviera que adivinar, va a terminar peleando por el título, pero uno nunca sabe. Hay muchos factores ahí en juego que pueda que le pongan ahí un pare a Tsarukyan en su camino al título. Pero veremos. Dragon Fight Mundial dice: Dani, saludos desde México. Holloway contra Gaethje, ¿crees que será la pelea de la noche? Sí, es el candidato número uno. Primero que todo, es el cinturón de BMF, ¿no? Ese es todo el punto. Entonces, claro que sí, ese es el candidato número uno. Pero hay también peleas muy buenas en esta cartelera. Y no me sorprendería si un Gil Pereira termina siendo una guerra. Si un Oliveira Tsarukyan termina siendo una guerra. Si un Sadiq Youssef Diego López termina siendo una guerra. Si un Davison Figueiredo, Cody Garbrandt termina siendo una guerra, Turner Moicano también otra guerra, hay varios peleadores aquí que le pueden competir a Gaethje y a Holloway para el bono de pelea de la noche. Pero si me pusieran a escoger un candidato de todas estas grandes peleas que tenemos el sábado, toca irse con Gaethje contra Holloway, toca irse, y el que diga lo contrario no sabe nada de este deporte, porque entre Gaethje y Holloway hay más bonos que probablemente toda la cartelera. Gaethje tiene un récord impecable en cuanto a bonos. Literalmente en todas sus peleas se ha ganado un bono. Se ha ganado un bono o dos. Creo que tiene 11 peleas dentro de UFC y 12 bonos, algo así. Literal, desde que entró a UFC, todas sus peleas ha ganado desempeño de la noche o pelea de la noche. Es una locura. Y Holloway, pues, a veces no ha ganado bonos, pero por lo general es alguien que constantemente está recibiendo sus cheques también, porque tiene muy buenos desempeños, muy buenas peleas, y ha tenido también muy buenas finalizaciones, incluyendo su última, ganándole a Chan Sung Yong, ganó pelea de la noche en ese evento. Pero sí, sin duda el candidato primordial para pelea de la noche, Gaethje contra Holloway. Miren, están peleando por el cinturón de BMF. ¿Qué más quieren que diga? Con eso se los digo todos. Con eso se los digo todo. Y les recuerdo, gente, bienvenidos. Si están viendo en vivo, estoy contestando sus preguntas acerca de UFC 300. No me pregunten de Conor, no me pregunten de otras cosas. Esta es una sesión de preguntas y respuestas enfocada en UFC 300. Así que, por favor, mantengan las preguntas enfocadas en la cartelera. Como siempre, las preguntas que vengan del Super Chat o de parte de un amigo, esas preguntas reciben prioridad, pero no exclusividad aquí en estas transmisiones. ¿Vale? Y bueno, como siempre, like a este video, buen review en podcast si están escuchando en audio, suscríbanse si no están suscritos, compartan este video, este canal, amigos, amigas. Síganos en todas las redes, @ Hablemos MMA, Twitter, Instagram, Facebook, TikTok. Ya saben, gente, ya saben. Bueno, aquí tenemos algo del Super Chat. Y bueno, no es una pregunta, pero Omnipolar, si quieres hacer una pregunta, no sé si quieres hacer una pregunta o no, ponla en el live chat y yo te la contesto. No necesariamente tiene que necesariamente tienes que poner algo en Super Chat. O bueno, eso es Super Chat, ¿qué es esto? Omnipolar, ¿por qué me sale subrayado acá? Ah, sí, sí, es Super Chat. Ah, bueno, ahí ya, y pone, no aparece en el programa que tengo, pero en YouTube que estoy viendo ahora mismo, aparece un cafecito. Este ya es café viejo, entonces no me lo voy a tomar, pero gracias. Con eso me compraré un café. Gracias, Omnipolar, aquí por tu apoyo. Bueno, ¿qué otras preguntas hay por acá? Kevin dice, todavía me cuesta creer que Kayla dio el peso. Yo se los dije, miren, yo estaba siguiendo la carrera de Kayla Harrison casi desde el comienzo. Yo he cubierto un pocotón de peleas de ella cuando estaba en PFL. Y les había publicado esa foto que tomé en un Fight Week en el 2021, en agosto, de los playoffs de PFL, cuando estaba peleando en 155 y está haciendo el pose así de los brazos. Y lo puse en comparación, le hice un quote de un tweet original que puso mi colega Mike Monk de MMA Junkie, que había puesto una foto de Kayla Harrison también el Fight Week de UFC, pero bajando a 135 libras. Y la diferencia era bien grande. Kayla Harrison estaba súper rayada, se le veían ciertos músculos que en 155 no se le veían, y sí se veía más compactica, más flaquita. Y miren, Kayla tiene una mente y es una competidora, pero brutal. Es una persona que ha ganado 2 medallas de oro en las Olimpiadas, por Dios. Y torneos internacionales, copas mundiales, mejor dicho, alguien que es ni siquiera el 1%, está en el 0.0001% de los competidores de este planeta. Si ella dice que puede llegar a 135, yo le creo. Yo le creo. Y evidentemente eso fue lo que pasó, dio 135 y de hecho la vi muy bien. Muchos se estaban quejando en los comentarios y entiendo por qué, que se veía muy seca, muy demacrada con el corte y estoy seguro que no fue un corte fácil, fue un corte duro. Pero ella no necesitó la toalla, no necesitó asistencia para subirse a la báscula, se subió y se vio con poder y se bajó solita, no estaba temblando, no estaba quebrantada, como hemos visto en el pasado, peleadores que se pesan llorando, literalmente como Jose Aldo. O necesitan la cortina porque necesitan absolutamente todo para dar el peso. Y de hecho, Kayla, después de dar el peso, fue, hizo entrevista, hizo el weigh-in show ahí en ESPN con Daniel Cormier, Laura Senko y Chris Weidman. Se sentó unos 10 minutos y habló perfectamente. Y claro, sí, se veía un poquito desgastada, pero yo he visto mucho peor. Eso es lo que quiero decir. Yo sí creo que Kayla va a ganar el sábado. Yo sí creo que se va a ver bien. Todavía obviamente no tenemos la certeza, teníamos la incógnita de si va a dar peso o no, ya saciamos eso, sabemos que puede llegar a las 135 libras, ahora la pregunta del sábado es, ¿puede competir a un nivel élite con lo que trae el corte de peso, ese desgaste físico y mental? Veremos, yo creo que sí, no creo que este corte fue tan duro como la gente pensaba, sí fue duro. Y la vi de buen ánimo, pero pues todo es especulación, ¿no? Uso ciertas evidencias para deducir eso, pero al final del día no tenemos certeza de que este vaya a ser el caso, ¿no? Pero veremos qué pasa el sábado, sin duda. Aquí está el futuro de las mujeres de las 135 libras. Kayla Harrison, se los digo ya, tiene todo para ser una superestrella, solo es cuestión de tiempo y de los resultados, pero lo tiene todo. Tiene el background olímpico, medallista de oro representando a los Estados Unidos, mona de ojos azules. O sea, a la gente, a los gringos, esta es como que la mejor peleadora. Miren a Ronda Rousey, que literalmente fue la estrella más grande de las artes marciales mixtas femeniles. Mona de ojos claros, campeona mundial de judo, igual que Kayla Harrison. Y Kayla Harrison me parece que en el micrófono es mucho mejor que Ronda Rousey. Sabe hablar, sabe decir mejor. Y bueno, hoy día el deporte es mucho más grande que era antes. Lo único que tiene Rousey a favor es que fue pionera. Antes no veíamos en la tarima más alta peleas de mujeres. Entonces también ese factor shock, ese factor de algo nuevo también pues jugó a favor de ella, ¿no? Pero yo creo que Kayla Harrison tiene todo para ser una superestrella. Veremos cómo le va este sábado. Todos dependiendo de los resultados. Pero sí, que ahí la dio el peso, dio el peso. Mucha gente no creía y entiendo por qué, pero dio el peso. Carlos Moraga Araya dice lo siguiente, o pregunta lo siguiente. Hola Dani, ¿crees que si llamaba Hill con... Ah, no, perdón, estoy leyendo aquí la pregunta equivocada. Dice, Dani, ¿piensas que el juego psicológico de Jamal hará efecto en Poatán? Miren, yo no creo. Yo no creo. Poatán es un peleador serio, un peleador a prueba de balas en cuanto a las balas verbales, a las balas mentales. Es un peleador que va a hacer su trabajo, es todo un profesional, tiene un mundo de peleas en el mundo del kickboxing. No creo que una palabra, una frasecita, una cadena con la figura esta que la gente usa para comparar a Poatán, no creo que eso lo afecte, no creo que eso lo afecte para nada. Si Jamal Hill le llega a ganar es porque Jamal Hill fue superior esa noche técnicamente, físicamente, pero mentalmente no creo que Poatán sea afectado por estos juegos psicológicos, como mencionas tú. No, para nada. Poatán es alguien que no es afectado por ese tipo de cosas. Y creo que lo ayuda también el no saber inglés, ¿no? Porque muchas cosas, como que cuando son traducidas a través de alguien, no pegan igual, ¿no? Cuando no lo estás escuchando directamente de la boca del otro, pega distinto. Entonces, yo creo que en cuanto a eso, Poatán está, debe estar relajado. No me preocupo de eso. A ver, ¿qué otras preguntas hay por acá? Una chistosa por ahí. ¿Qué más? Manu dice, buenas Dani, me pareció raro que Meme Guru apareciera en el countdown de UFC 300, ¿por qué será que lo pusieron? ¿Qué opinas? No vi, no sé por qué apareció, que entrevistó a alguien, no sé. Yo sé que todo el mundo comenta en los videos acerca de Meme Guru en entrevistas y en lives y eso. La verdad yo, y no es por aquí por tirarle un sablazo a Meme Guru, pues sin duda está haciendo un buen trabajo en el sentido de crecer una audiencia, porque todo el mundo habla de él. Peleadores lo invitan a sus canales y lo entrevistan a él, como Renato Moicano, Demetrius Johnson. Pero no sé, yo no sabía nada de él, y en los últimos 3 meses, a partir de lo de Ian Gary, del drama este con Ian Gary, fue que me vine a enterar de quién era esta persona. Y desde ese entonces ahora me aparece por todos lados. No vi el countdown de UFC 300, pero sí escuché que apareció, no sé en qué bajo qué término, o no sé en qué condición apareció Meme Guru, si fue estaba atrás y estaban filmando a alguien y pasó por atrás, o fue usar una de sus entrevistas de él, no tengo ni idea en qué cómo fue que apareció, pero bien por él, no sé, la verdad no tengo una opinión fuerte acerca de eso. La verdad no lo digo de malo, pero la verdad no es que me importe mucho, ni siquiera vi el countdown. Se escucha muy bajo. Bueno, ¿qué más hay por acá de preguntas? Ya llevamos la media hora. Ya hablamos de Keila. MMA Total dice, saludos Dani, ¿te parece que la UFC 300 es la mejor de la historia? Pelea, pelea, no hay ningún combate de relleno. Sí, yo creo que sí. Ahí los candidatos son UFC 200, veamos la cartelera ahora mismo de UFC 200, y UFC 205. Dos carteleras muy, muy buenas. Hasta esta cartelera de UFC 300, toda la vida yo siempre he estado diciendo que UFC 205 es la mejor cartelera que yo he visto en papel. UFC 200 también muy buena, pero No, ¿para qué? Pero la de UFC 200 también muy buena. Pero es que ese evento estelar de Amanda Nunes y Misha Tate, miren, yo me quedo con Gil y Pereira. Brock Lesnar con no sé cuántos años de edad regresando en esteroides contra un Mark Hunt. Daniel Cormier contra Anderson Silva. Sí, son nombres grandes, pero esa pelea no tenía mucho sentido. Pasa porque Cormier estaba supuesto a encabezar UFC 200 contra Jon Jones, pero Jon Jones da positivo y esa pelea se cancela. Claro, Cain Velasquez contra Travis Brown, de hecho fue un knockout espectacular. Hay peleas buenas, Juliana Peña, Kat Zingano, Kelvin Gastelum, Johnny Hendricks, TJ Dillashaw, Rafael Asunzao, Sage Northcutt, Enrique Marín, el español, Wasabi, Joe Lawson, Diego Sánchez, Geger Musasi, Thiago Santos, Jim Miller, Takan Origomi. Muy buena esa cartelera. Pero UFC 300 me parece mejor. Yo me quedo con UFC 300, en mi opinión. En papel, obviamente veremos, puede que todas las peleas sean aburridas, no haya ningún knockout, eso es posible, pero improbable. Pero en papel, yo me quedo con UFC 300. En papel, UFC 300 es la mejor cartelera que yo he visto como fan y como en la historia de mi carrera como periodista. No he visto algo igual. 205 también fue muy buena. Creo que la main card de 205 me parece mejor que la main card de UFC 300. Pero ya contando las preliminares le pasan por encima a las de 300, le pasan por encima a las de 205. Pero sí, esa de 205 fue espectacular. McGregor, Eddie Álvarez, Tyron Woodley, Stephen Thompson, Joanna Jędrzejczyk, Carolina Kowalkiewicz. Tres peleas de campeonato indiscutido. Joel Romero, Chris Wildman, Raquel Pennington, Misha Tate, Frankie Edgar, Jeremy Stevens, Khabib Nurmagomedov, Michael Johnson, Tim Boch, Rafael Natal, Vicente Luque, Belal Muhammad, Jim Miller, Thiago Alves, Liz Carmouche, Kaelin Shukagan. Muy buena cartelera, muy muy buena. Todos conocidos en ese evento. Muy buena. Pero sí, yo me quedo con UFC 300. Yo sí creo que UFC 300 es la mejor cartelera de la historia de UFC. Yo creo que sí. Tigre Chen dice, hola Dani, ¿piensas que de ganar Kayla el cinturón podría ser considerada ella el o la mejor artista marcial en la historia con independencia de género? Creo que hay argumentos para considerarlo. Saludo. Yo creo que sí. En el momento probablemente es Henry Cejudo porque es medallista de oro en las Olimpiadas en lucha. Igualmente, campeón de UFC en 125 y campeón de UFC en 135, o sea, campeón de dos divisiones. Kayla Harrison tendría dos medallas de oro en las Olimpiadas en judo y luego sería dos veces campeona de PFL y campeona de UFC, que tiene bastante peso. Pueda que sí, pueda que sí. Ya tendríamos que ver cómo gana, qué tan dominante es ella como campeona y eso, todo eso son factores. Pero sin duda está ahí arribita entre la mejor atleta, sin importar género, de los deportes de combate. O sea, ganar oro en las Olimpiadas y luego ganarte un cinturón de UFC y también de PFL no es cosa fácil. Así que sí, yo creo que sí, sin duda considerada para el argumento, claro que sí. Pero esos argumentos son complicados, ¿no? ¿Qué es más difícil, ganar una medalla de oro en lucha o dos en judo, ¿no? Deportes distintos, es complicado. ¿Qué tanto mérito, qué tanto peso le pones a dos cinturones de PFL? Dos temporadas. No es tan fácil, pero pueda que sí. Antonio Bornacelli, dice, hey Dani, saludos desde Colombia, bendiciones. Murillo Betán, Dani, crack, hermano, saludos. Saludos a todos ustedes. ¿Qué más hay por acá de preguntas? Josu Eud dice lo siguiente: hola Dani, saludos desde España. Si Max gana, le sigue la pelea contra Ilia Topuria. Muy probable, pero ¿saben qué? Si llega a ganar, no sé cómo lo vieron ustedes en la báscula, pero yo lo vi un poco desgastado. Y en la entrevista que hizo en el Weigh-In Show, ahí en ESPN, sonaba un poco también desgastado. Ahora, no era un desgaste brutal, pero recuerden, 155 es 10 libras por encima de 45. Hay veces, pasa, que un peleador sube categoría por una pelea, se pone más grande y no puede bajar de peso y luego ya su regreso le cuesta aún más. Recuerden, Max Holloway también ya tiene 32 años de edad, si no estoy mal, que también es una edad muy clave para cortes de peso. Muchos peleadores ya cuando empiezan 32, 3, 4, a varios se les empieza a dificultar las cortadas de peso. Entonces, ¿quién sabe? Si llega a ganar y ve peleas más grandes, no sé, un Conor, un Poirier, un Chandler. Claro, la de Topuria también es grande porque sería de campeonato, pero pueda que se quede en 155, no lo sé, pero también veo muy probable que regrese y pelee con Topuria. Si yo tuviera que apostar, yo diría que si gana el cinturón de BMF regresa a las 145 libras, pero solo si es una pelea con Ilia Topuria. Si es a pelear con otro contendiente, yo creo que no lo va a hacer y prefiere peleas de alto calibre, de alta promoción, interés en 155 que regresar a 45. Yo creo que la única manera en la que regresa Max Holloway de 145 libras es si le dan una pelea de campeonato. Y en mi opinión se la deberían dar. Si llega a ganar el sábado, qué pena Volkanovski, que se merece una revancha inmediata. Qué pena Evloev, que hoy día se merece la oportunidad del título. Es el que más ha hecho en la división de los contendientes. Man, pero una pelea entre Holloway y Topuria sería fenomenal, sería brutal. Y bueno, ex campeón, viene una victoria sobre Korean Zombie y Arnold Allen, entonces algo de mérito también tendría, no sería algo así loquísimo de pensar. Y en cuanto a los estilos, sería una pelea de boxeo, una pelea de striking, volumen contra poder, pero espectacular. Corto y poder contra volumen y alguien alto de alcance. Sería fenomenal. Esa es la pelea que a mí me gustaría ver. Esa es la mejor pelea que se puede hacer con Ilia Topuria. De todas las opciones que Ilia Topuria tiene presente ahora mismo, la pelea más interesante, más llamativa, yo creo que es la de Max Holloway. Teniendo en cuenta, pues, posibilidades realistas, ¿no? Topuria no va a pelear en su siguiente pelea contra McGregor o alguien así, ¿no? Va a defender el título de 145. De los contendientes de 45, el más interesante, en mi opinión, es Holloway. Yo creo que esta pelea, si llega a ganar Holloway, es muy probable. Si llega a perder, sigue con vida, pero sí es menos probable esa pelea, pienso yo. ¿Qué más? ¿Qué otras preguntas hay por acá? Puré de Papas dice: Dani, en caso de ganar Zhang Weili, ¿qué crees que le sigue? ¿Le ves rivales en la división? ¿Estaría bien una pelea contra Alexa o Valentina, quien gane luego del TUF? Pero estancaría más las 125 libras. Sí, no, olvídense. La siguiente retadora fuera de Valentina, o bueno, dependiendo de quién gane, Alexa o Valentina, debe ser o Manon Fiorot o Macy Barber. Pero esa división tiene que moverse, sí o sí. Odiaría, por más de que sería una pelea fenomenal, odiaría ver en este momento a un Zhang Weili Alexa Grasso o Zhang Weili Valentina Shevchenko. Zhang Weili tiene que defender su cinturón. Y primero que todo, lo acabó de ganar, ¿no? Ni siquiera es que tenga una larga defensa, si uno diga, bueno, por lo menos en cuanto a peso paja, tiene sentido. No, Zhang Weili acaba de ganar el cinturón recientemente, en noviembre, ¿no fue? Bueno, no, perdón, contra Carla Esparza, lo ha defendido solo una vez contra Amanda Lemos en agosto, ganó el cinturón en noviembre del 22, pero solo ha peleado una vez desde ese entonces. No, tiene que haber más actividad, y bueno, la opción clara ahí es Tatiana Suárez. Tatiana Suárez desde el 2019 se merece una pelea de campeonato. Ahí el problema es si va a estar saludable o no. Pero si está saludable, sí o sí, Zhang Weili contra Tatiana Suárez es la pelea que tienen que hacer, en mi opinión. Lo de 125, miren, si Alexa llega a defender el cinturón dos, tres veces más, igualmente Zhang Weili lo puede hacer en 115, ahí sí tiene sentido. Pero primero tienen que hacer su trabajo como campeonas y es defender contra las contendientes de su división. Eso tiene que pasar sí o sí, en mi opinión. Bueno, ¿qué más tenemos por acá de preguntas? Jorge Luna dice, ¿por cuánto super chat te rasurarías ese bigote? Por $100 yo lo hago. Pásenme $100 y yo lo hago. Si no, no. Este bigote de 100 para arriba. Y lo vuelvo a crecer, ¿no? No es que sea así de por vida. Pero por menos de 100 yo no lo hago. Bueno, ¿qué otras preguntas hay por acá? José Rey dice, hola bro, ¿cómo crees que será la pelea de Charles contra Armand de pie o de piso? Yo creo que va a ser un poco de ambos, pero saben que yo creo que Charles finaliza de pie. Creo que el grappling es, de ellos son muy diferentes, pero se va a cancelar. No creo que Sarukian pueda someter a Oliveira, y Oliveira yo creo que sí puede someter a Sarukian, pero Sarukian es muy bueno, creo que se le va a dificultar. Creo que el mejor chance ahí para Charles Oliveira es de pie. Y miren, yo vi como Braga Nieto tambaleó a Sarukian. Si Braga Nieto lo pudo hacer, claro que Charles lo puede hacer. Charles tiene un striking brutal, le ha conectado y ha tumbado al suelo a gente como Poirier, como Gaethje, como Chandler, gente que son muy duraderos, que tienen muy buena quijada. Yo creo que Charles lo puede hacer. Ahora, Sarukian ha estado evolucionando. Esto es basado a lo último que vi de Sarukian, pero pueda que eso último ya no sea vigente, pueda que sea otro peleador, un peleador a los 27, 28 años de edad, está evolucionando a toda. Y eso es lo que ha demostrado Sarukian. Entonces, pueda que sorprenda y vaya y finalice a Charles Oliveira o le gane una decisión bien dominante. Claro que es posible, pero en mi opinión, yo creo que Charles Oliveira le gana a Armand Sarukian y creo que lo finaliza de pie. Un codo en el clinch, una rodilla en el clinch, algo así. Sarukian es bajito, yo lo he entrevistado en persona. Es un chin más alto que yo. Oliveira sí es alto. Y es bien largo, no solo es alto, pero todas las extremidades son largas. Yo creo que Charles Oliveira lo finaliza de pie, pero veremos. Una pelea complicada de analizar, de descifrar, 100%. Bueno, ¿qué más sé por acá? Gente, les pido un favor. Si quieren hacer una pregunta, hagan una pregunta. No spameen con la misma pregunta porque empuja todas las otras preguntas y luego me demoro más en contestarlas. Ya la vi y ahora hay 5 de las mismas de parte de José. Y José, gracias por la pregunta. No sé aquí por caerte, pero por favor, gente, si no spamean el chat, se los aprecio. Isai Cortés, buena pregunta, y esto fue preguntado también a Kayla Harrison en el Día de los Medios. Dice lo siguiente, o pregunta lo siguiente. ¿Amanda regresaría por una Harrison campeona o crees que ese retiro es definitivo? Yo creo que es muy posible. Yo creo que ya necesitaba un descanso, así como le pasó a Brandon y le pasan a muchos campeones y muchas personas que encabezan eventos y pelean en la élite. El deporte, sí, trae un desgaste físico, pero mentalmente también es bastante. Y ella decía, estoy cansada, quiero disfrutar, quiero ir a un barbecue y poder comer lo que yo quiera, o sea, vivir una vida normal, no siempre estar en dieta, no siempre estar entrenando al máximo. Quiero a veces no entrenar, no ir al gimnasio, eso está bien. Vivir una vida de una persona común y corriente, ¿no? Eso fue lo que ella quería y eso es lo que está teniendo ahora mismo. Pero le hicieron una entrevista cuando Raquel Pennington peleó contra ¿Contra quién fue que peleó? Contra Mayra Bueno Silva. Y ella dijo que pues estando ahí en el evento, uy, sí le llamó la atención, que ella pues las veces que ha estado entrenando en el gimnasio todavía se siente fuerte, se siente top, se siente como la mejor del mundo. Y no le va a decir no a un regreso. De pronto no. Ahí vemos. Yo creo que si Amanda Nunes, perdón, si Kayla Harrison se llega a coronar campeona, yo creo que eso sí la motiva para regresar. Sería un reto interesante, ya habría tomado, porque recuerden, Kayla le va a tomar un tiempito, pueda que gane esta pelea y le toque hacer una más o le den una pelea de campeonato. O sea, hay un par de peleas por lo menos que se tienen que cumplir para que eso pase. Eso le puede dar un año más a Amanda Nunes para que siga descansando, ¿no? Y ya lleva un tiempito en descanso. Yo creo que es posible. Y yo creo que si regresa no va a ser una larga carrera, pero de pronto una pelea o dos más. Pero a mí me da el parecer de que sí tiene interés en regresar, y yo creo que sí la volvemos a pelear, especialmente si Kayla Harrison gana. Esa pelea sería de las más grandes que se pueden hacer en este deporte, por lo menos en el lado femenil, y estoy seguro que UFC la va a querer, y estoy seguro que UFC probablemente le va a dar un poco más al contrato de Amanda Nunes para hacer esa pelea posible, y eso obviamente siempre es un buen incentivo. Así que si yo tuviera que apostar, yo digo que sí. Kayla Harrison se vuelve campeona, veremos un regreso de Amanda Nunes, pienso yo. Daniel Ruanova dice, se empieza rasurando el bigote por $100 y se acaba en OnlyFans. No. Yo no soy de esas. Ese es el Gastón, vayan y se suscriben al OnlyFans de Gastón. Ya por acá más de preguntas. Ah, otra del Super Chat. No sé por qué el software aquí no me avisó. Dice The Life, hola Dani, veo posible TKO para Max a las piernas. No sé a qué te refieres eso, o sea, que Max Holloway le consiga un TKO a Gaethje o viceversa. O sea, ¿cómo así para Max? Lo que sí creo que es posible, y creo que a lo que estás intentando decir es que no, que le ganen por nocaut técnico a Max. Yo creo que eso es muy posible. Miren, las patadas de Gaethje son de las mejores de este deporte, son durísimas. Max tiene piernas flaquitas, y ha tenido dificultades también. Volkanovski fue una persona que tuvo bastante éxito pateándole las piernas a Max Holloway, y Volkanovski tiene un buen juego de patadas en cuanto a un buen sistema, conecta rápido y eso, pero no son muy poderosas, por lo menos no como las de Gaethje. Jair Rodríguez también tuvo mucho éxito con patadas, recuerden. Yo creo que eso es muy posible, que veamos un knockout técnico por leg kicks de parte de Justin Gaethje. Igualmente creo que es muy posible. Miren, yo creo que es posible. Holloway nunca lo han finalizado, pero yo creo que es posible que pase en esta pelea. No creo que lo vayan a noquear limpio, o sea, que quede así tendido en la lona. No creo que pase. Holloway tiene una quijada legendaria y sí tiene bastante millaje, pero no sé. Me pareciera un poco raro si es que hoy es el día que, o bueno, mañana es el día que la quijada se le desaparece y es noqueado. No, yo pienso que un knockout técnico de parte que el corner tira la toalla, o que el referee dice no más, o que simplemente entre rounds no pueda salir al siguiente round, o un knockout técnico de patadas a las piernas, algo así. Yo creo que eso sí es posible. Pero, men, 5 asaltos con Gaethje es un infierno. Suerte a Holloway, que me cae muy bien, peleador saso, pero la tiene jodida, eso sí. Gaethje es muy, muy complicado para cualquier persona. Para cualquier persona. Matías Maltes dice, ¿cuándo un live con el maestro Ebro? Saludos. A Ebro aquí lo tengo a cada rato en el canal. De hecho, quería hacer un video con él, ya que él está presente en UFC 300. Vayan, suscríbanse al canal de él. Él está allá en Las Vegas cubriendo el evento en persona y como siempre trayendo excelente contenido. Ebro es todo un crack. Pero pues es difícil a veces programar con él cuando él está en un evento o cuando yo estoy en un evento, debido a que pues estar en un evento lo ocupa a uno muchísimo. Entonces es complicado y no quiero también abusar del tiempo de Ebro, ya que pues es muy limitado en estas semanas. Entonces, nada, Ebro es un crack, un buen amigo mío y nada, aquí pues siempre bienvenido cuando él quiera a este canal. Pero no, desafortunadamente para esta semana no se pudo cuadrar algo con Ebro. De pronto para la siguiente, para reaccionar acerca de UFC 300, creo que sí es posible. Entonces ahí atentos de pronto a una aparición de Jorgito. Bueno, esta pregunta viene de Eduardo López y dice lo siguiente. Hola Dani, quería... Hola Dani, perdón. ¿Quién perdería más con una derrota? ¿Cody Garbrandt o Deiveson Figueiredo? ¿Qué le puede seguir al ganador? Esta pelea es de mis favoritas de este evento de UFC 300. Sí, de mis favoritas. Muy, muy buena esta pelea. Muy, muy interesante en cuanto a estilos, en cuanto a lo que significa la división. En cuanto a las dos carreras, dos peleadores intentando reinventarse. Obviamente, Deiveson Figueiredo de una forma distinta, ya que pues sube de categoría. Y Cody Garbrandt intentando poner atrás esa terrible racha de derrotas. Yo creo que Cody probablemente es el que más perdería, porque pues... Deiveson, si pierde, pues sigue con vida más o menos en 35, pues le ha ganado a Rob Font, que es un peleador de calidad, yo creo que seguiría rankeado, y tendría muchas peleas interesantes a futuro, y bueno, fue campeón y eso fue recién. Garbrandt sí es como que ya queda sentenciado. Figueiredo queda con un chance muy pequeño de algún día pelear por un título, pero ahí sigue. Uno que otro resultado y pueda que esté ahí nuevamente. Garbrandt, es que esa racha que tuvo después de que ganó el título fue muy, pero muy mala. Y medio se ha podido reponer con dos victorias, pero son victorias sobre Trevin Jones y Brian Keller, que son peleadores buenos, pero nada cerca a los rankings. Entonces, perder contra Deiveson es ya como decir... Sí, pueda que le gane a los Brian Kellehers, a los Trevin Jones del mundo, pero rankings ya no tiene con qué. Creo que con eso ya podemos dejar eso definido. Ya tiene que 32, 33 años. Es ahora o nunca, yo creo, para Cody Garbrandt. Que es muy triste, muy triste. Como les decía, y se los he dicho mil veces en este canal, para los que no lo vieron ganar el título en el 2016, se perdieron de algo espectacular. 11-0, 25 años de edad, y Ibai tiene un desempeño brutal contra Dominic Cruz, el mejor desempeño que yo he visto de campeonato. Y después de eso pues lo vemos perder 3 en fila, gana una, luego otras 2, y bueno, ahora vuelve y se compone, pero todavía no sabemos si puede pelear contra los de los rankings. Sabremos el sábado, pero sin duda Cody Garbrandt tiene mucho más que perder que Deiveson Figueiredo, en mi opinión. ¿Y qué le puede seguir al ganador? Miren, a mí me encantaría ver una pelea del ganador de esta pelea contra Chito Vera. Creo que sería espectacular. Garbrandt Chito Vera sería fenomenal. O Figueiredo Chito Vera sería también espectacular. Creo que también Peter Yan tendría sentido para cualquiera de los dos. Pero esos dos nombres son los que más me interesan a mí. Buena pregunta, Eduardo. Jesús C. me dice, Dani, ¿aún te llevas bien con Ariel Helwani? La verdad, él y yo dejamos de hablar, obviamente, pues cuando trabajamos 4 años juntos, ¿no? Entonces, y muy cercanos, ¿no? En la oficina, yo le ayudaba con el show que él tiene actualmente, pues cuando lo hacía en ese entonces. Y nada, él me ayudó bastante. Pero no, desde que me fui para MMA Junkie, él se fue para ESPN, pues uno pierde el contacto, pero pues de vez en cuando sí le texteo y hemos hablado un par de veces, pero y si lo llamo ahora, pues seguramente Hablamos y eso, pero no tenemos así una relación tan cercana como antes. Y es normal, es de esperarse, simplemente pues estamos en diferentes proyectos por ahora, pero pues sí, Ariel es todo un titán en esta industria y alguien que respeto y nada, pues de vez en cuando sí estamos en contacto, pero no tan a menudo como antes. Bueno, ¿cuánto tiempo llevamos? Listo, yo creo que ya sobra gente. No sé si alguien tiene más otra pregunta por ahí. Déjenme bien rapidito si hay algo del super chat. No, creo que eso es todo. Sí. Vale. Bueno, gente, un par de anuncios, por favor. No se me vayan. Primero que todo, suscríbanse. Denle like a este video. Buen Review en Podcast si están escuchando en audio. Recuerden, tenemos un montón de contenido en el canal previo a UFC 300. Para la gente que no ha podido ver todo el contenido del canal, hoy es un buen día, igualmente mañana por la mañana, para actualizarse a lo que hicimos en el canal esta semana tan especial de lo que fue UFC 300. En el canal les tenemos entrevista con Diego López, que pues pelea en la cartelera, una entrevista como de media hora. Si no la han visto, vayan y chequéenla. Bien importante, y bueno, hablamos de un mundo de cosas, no solo de 300, no solo de su oponente Saddi Yusif, pero también lo que está pasando en la división, su reacción a Ilia Topuria convirtiéndose campeón, qué le debería seguir a Ilia, a Sterling subiendo de división a su división, él que entró en el videojuego también, felicidades a Diego, muchas cosas. Chequen esa entrevista si no la han visto. Igualmente tenemos videos de Max Holloway y de Aljamain Sterling del día de medios subtitulados, hablando de la división, hablando de Ilia Topuria. Entonces vayan, chequéenlo si no los han visto. También tenemos la entrevista casi que completa, al 80% por lo menos. Completa la parte de español de Diego López, también está ahí, la del miércoles. Igualmente la previa con Rodrigo del Campo, que se hizo ayer en vivo, hora y media, 90 minutos. Hablamos de todas las peleas de UFC 300, perdón, y les dimos un resumen bien completo. La verdad, una de las mejores previas yo creo que se ha hecho en este canal. Vayan, chequéenla si no la han visto. Muy, muy buena. También están disponibles en podcast si prefieren en audio. Y bueno, si llegaron tarde a lo que es esta sesión de preguntas y respuestas versión UFC 300, pueden retroceder ya y ver el replay, la repetición, ya cuando cierre este live, ¿vale? Pero bueno, gente, gracias por todo el apoyo esta semana de cobertura de UFC 300. Espero que la hayan disfrutado. Sigan al tanto en Hablemos MMA, siguiendo a todas las redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook, TikTok. Estamos poniendo mucho contenido en las redes. La comunidad sigue creciendo, entonces súmanse y sean parte de esta gran comunidad de Hablemos MMA. Entonces vayan y síganos, @ Hablemos MMA, todas las plataformas. A mí, @ Dani Segura TV. En esas mismas plataformas, Instagram personal, si quieren ya de mi vida personal, @ not Dani Segura, ¿vale? Bueno, gente, eso es todo. Un abrazo gigante. El domingo, seguramente por la noche, haré un video reaccionando a los resultados de UFC 300. Entonces, pendientes. De pronto, pueda que lo haga durante el día. Veré cómo esté ocupado con el trabajo, pero ahí les dejo saber. Voy a crear el evento y pues a ustedes les va a llegar la notificación, ¿vale? Entonces, bueno, como siempre, un abrazo gigante, muchas gracias y nos vemos el domingo. Chao.